Empezamos.
Entrevista con el tetán de quien cumpliera el rol de Juan Cebedeo, el evangelista.
Es un gusto. Hacía bastante tiempo que no me comunicaba con vosotros, hacía bastante tiempo que no me comunicaba con este querido receptáculo que tan gentilmente me alberga. Os felicito por vuestro trabajo, os felicito por vuestra labor. Soy consciente que de alguna manera u otra la difusión es importante y la difusión nunca se puede lograr desde una misma dirección, sino que tiene que entrar desde distintas direcciones. Y tenéis vuestro enfoque, vais encontrando vuestro estilo, y de a poco se va expandiendo ese fantástico movimiento que vais intentando transmitir. Las ideas es lo que tiene que quedar al final. Esas ideas de luz, esas ideas de amor. Como siempre dijo mi querido maestro, a quien admiro de una manera tan grande, que me costaría encontrar palabras en vuestro limitado lenguaje físico. Siempre dijo que el poder de la palabra, y cuando hablaba de la palabra, no se refería a palabra en minúscula, sino a la palabra en mayúscula, que la transmisión de la palabra estaba en poder de todos y no en poder de unos elegidos, y que al final siempre habría gente dispuesta a encaminarse al reino del Padre, mas no todos están preparados. Y de esta manera, querida Laura, hago homenaje a quien debe ser el protagonista, no solo en estos días, sino debería ser el protagonista en vuestro mundo, donde hay tanta sombra y tan poca luz.
Sí, así es.
Gracias por recibirme, gracias por acogerme.
Gracias por presentarte y por este mensaje. ¿Cómo se encuentra?
Siempre trabajando en misión. Varias veces he trabajado en misión con vuestros tetanes. Puedes directamente preguntarme si lo deseas, y de a poco voy a ir expandiendo, diciendo algunas cosas.
De acuerdo. Entonces voy a hacerle las preguntas de la entrevista. ¿Cuál es su nombre conceptual?
Sí, claro. Jonathan Ur-El.
¿En qué plano vibracional se encuentra actualmente?
En el quinto plano de luz, subnivel 9. En el máximo nivel de luz. El mismo en el que está además mi querido Maestro Jesús, que conocéis espiritualmente como I-en-El. Y quizás se ha comunicado en tantas oportunidades con vosotros, incluso desvelando primicias, y os agradezco esa labor de intentar ayudar de la mejor manera posible a mi maestro.
Sí, ya sabe que dentro de poco tenemos previsto hacer una psicomeditación al maestro Yenel, y esperemos hacerlo lo mejor que podamos.
Es una gran labor de servicio, la técnica que desarrolló mi 10% encarnado es algo que realmente muy pocos pueden hacer, y que realmente tiene eficacia, sobre todo, en el espíritu.
¿En qué plano encarnó en esa vida?
En esa vida encarné en un plano maestro, 4.2.
¿Y en qué plano desencarnó?
Desencarné en un plano maestro, 4.5. El maestro Jesús también estaba en un plano maestro en ese momento.
¿Con qué misión encarnó como Juan?
En realidad el tema de las misiones siempre es muy relativo. Porque si yo te digo que mi misión era la misma que la que tenía mi querido maestro, va a sonar muy arrogante. Y no sería del todo verdad. Pero tampoco sería verdad si te dijera que era otra distinta. Al final, tanto la misión de mi maestro como la misión de ese rol mío, como Juan, tenía que ver directamente con difundir la palabra. Difundir la palabra. Obviamente, en cada cual estaba, no voy a decir la capacidad, porque decir capacidad de alguna manera limitaría mucho a los demás. Pero digamos que su responsabilidad era mayor que la mía. Si lo dividiéramos en grados, ¿no? Como para que lo entendáis. Pero para mí era absolutamente importante y trascendente comprender bien el mensaje para después difundirlo. Y no voy a decir que llegué a cumplir la misión, porque tengo que admitir que llegado un momento, mi 10% comienza a tener algunos desvaríos en el decodificador. Frutos de la edad, pero también frutos de una, entre comillas, contaminación de distintas escrituras, como el Antiguo Testamento, que en aquel momento era el único que existía. De todas formas, esto lo voy a aclarar más tarde, porque sé, leo tu mente conceptual y sé que tienes preguntas agendadas al respecto para hacerme.
¿Qué edad espiritual tiene?
Mi edad espiritual es de aproximadamente 33 millones de años.
¿Y quién es su guía espiritual?
El querido maestro, por supuesto. No puede ser de otra manera. El querido Yenel. Mi maestro.
¿Y su ángel guía?
Es el querido Kar-El.
¿Cuántas vidas ha tenido?
Varias decenas.
¿Está encarnado actualmente?
Sí, claro. Con el rol que muchos conocen ya del profesor Jorge Holguín.
¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos?
Al final el tema de la relevancia, de la trascendencia, es también muy relativo. ¿Por qué? Porque anteriormente era otra cosa ser trascendente. Hoy, en la era digital, en la era de vuestro internet, es como que es más fácil darse a conocer y es mucho más difícil entrar en el selecto grupo que tal vez, y digo tal vez, algunos estén pensando con esta pregunta. Yo considero, de una manera u otra, que mi rol actual es relevante. Entonces ya te estarías respondiendo la pregunta, ¿no? También tuve el honor de encarnar como Juan de la Cruz, donde directamente en la noche oscura del alma componía poemas para el Padre y también para el querido Maestro Jesús, que evidentemente venía de la afinidad que tenemos siendo almas gemelas, incluso de la admiración que yo como espíritu profesaba. Fíjate que como Juan de la Cruz era capaz de captar de una manera bastante, bastante efectiva a mi tetán.
¿Qué OT tenía?
Como Juan de la Cruz, uh-huh. Era un OT muy, muy alto. Llegué al OT 9. Uh-huh. Era un grado OT realmente muy alto. Y sí. Fíjate que tampoco tenían gramas que me molestaran en ese momento. No tenían gramas activados que me condicionaran. Tenía una conexión tan alta en esa encarnación que era capaz de comunicarme con el querido Maestro Jesús, era capaz de comunicarme incluso hasta con el Padre, y eso es algo muy, muy alto. Evidentemente, lo hacía de una manera distinta a como lo hacía mi querido Maestro hace 2000 años, ¿no? Pero para mí era realmente increíble. Y profesaba una admiración absoluta hacia mi querido maestro. Es una vida que, de alguna manera, muchos no lo saben, pero mi rol en esa vida ya había creado psicointegración. De otra manera, con otro nombre, pero ya había creado psicointegración. Y psicointegración se inspira mucho en esa obra del antiguo rol. Entonces podemos decir que vamos encarnando progresivamente, aprendiendo distintas historias de encarnación en encarnación. Algo que uno había llegado a desarrollar de una forma muy primitiva. Van pasando las encarnaciones y el rol lo consigue de alguna manera perfeccionar o dominar. Y eso es algo impresionante para los que amamos el estudiar las distintas encarnaciones, para los que amamos estudiar, y soy consciente que también tu tetán, el querido Lian Amel, es un tetán, es un espíritu investigador. Y de alguna manera es algo emocionante descubrir hasta qué punto las distintas encarnaciones llevan a grados superiores de conciencia en nuevos roles. También encarné anteriormente, muy anteriormente, como Ananda, que tenía una conexión total con el querido Siddhartha, donde aprendí cosas completamente distintas, pero distintas no necesariamente tiene por qué querer decir contrarias. Distintas, pero complementarias, igual de útiles que en mi vida como Juan. Como Juan Cebedeo, como Juan el discípulo amado, ¿no? Como me llamaba el querido maestro. Aprendí cosas distintas, como Ananda, pero eran cosas bastante distintas, la concepción de la idea, lo cual no eliminaba para nada, porque el maestro Siddhartha se enfocaba también en el camino del amor. Era un distinto camino, pero igualmente válido, igualmente útil, y seguramente, y vuelvo a apoyarme en la reflexión anterior, gracias a haber aprendido lo que aprendí en mi rol de Ananda, pude comprender las enseñanzas posteriores. Entonces, de alguna manera, todo sirve. Absolutamente todo sirve. Sí. También he llegado a encarnar en roles relativamente relevantes en otros lugares como Umbro, incluso hasta Gaela, Ram, pero son vidas al final, son experiencias, son distintos roles. Mira, te voy a contar algo. Cuando el querido maestro desencarna, y cuando yo desencarno como Juan, El querido maestro me cuenta, seguramente ocupando su cargo de logo solar, que es importante que yo asuma la responsabilidad, ya no como discípulo, sino como maestro, de encarnar, de vivir, de experimentar, de concienciar, aprender dentro de las propias vidas. Y de alguna manera es lo que... ¿Cómo no vas a hacer caso a una sugerencia del maestro? Claro que encarné varias veces y me interesa a día de hoy mucho encarnar. No me encuentro en ese estado en el que están muchos maestros de retiro. No considero que el retiro sea un camino. Y no, antes de que prejuzguéis, mi maestro no está retirado. Tiene una función importantísima. Tiene una función importantísima. Te dejo seguir preguntando.
No, está muy bien. De todas maneras, se encarna, se vivencia y también se enseña, ¿no? Y se conciencia a la gente para llevar el camino a la luz.
Fíjate una cosa. Mucha gente se ha comunicado con mi actual 10% encarnado como Jorge Holguín y le han dicho, ¿cómo puede ser que una altísima entidad como Juan venga aquí a hacer una página web? Como cuestionando, ya no cuestionando, invalidando, descalificando su trabajo. Y él siempre respondió, ¿qué hay más bello que el enseñar? ¿Qué hay más bello que el compartir? ¿Qué hay más bello que la otra persona comience a despertar gracias a tu ayuda? ¿Qué hay más bello que tender una mano? No hay nada más bello que eso. Obviamente que el Maestro Jesús, cuando encarnó, no tenía la facilidad de poder llegar a través de la red. Por supuesto que si no la hubiera utilizado. Sí. Sería absurdo disponer de tal herramienta y no utilizarla.
Sí.
Sería absurdo que hoy mi 10% agarrara, se quitara los zapatos, agarrara un camello, un dromedario, y se marchara a predicar por los pueblos. No tendría ningún tipo de sentido. Porque mucha gente mal confunde el servicio con el sacrificio. Y uno puede prestar servicio amándose a sí mismo y estando cómodo, disfrutando de las comodidades y de los lujos que ofrece la tecnología actual en el plano físico. No tiene nada de malo. El goce, el disfrute del mientras tanto, no tiene nada de malo. Pero uno a veces se imagina a mi 10% que tiene que estar zen 24 horas meditando en posición yogi en lo alto del Himalaya. Y no es así. No es así. ¿Qué hay más bonito que el altruismo mirando al otro a los ojos? Y eso se puede lograr hoy de muchas maneras. Un camino es el que él escogió, el que nosotros escogimos. Porque yo encarné con esa misión. Punto. Y está bien. Está bien, respeto a quien lo cuestione, porque respeto que cada persona
tiene un límite
cada persona, ¿no? Pero tampoco voy a ser hipócrita, como dijo el Maestro Jesús, no disperlas a los cerdos, pero no lo dijo de forma despectiva, lo dijo de manera en que no todas las personas están igual de preparadas para interiorizar determinada información. Y no pasa nada, son ciclos. Porque el ciclo de hoy en Sol 3 es absolutamente distinto al ciclo de Sol 3 dos milenios atrás. Y es absolutamente distinto al que va a tener un siglo por encima. Entonces, el único que tiene objetividad total es Eón, es el Padre. Nosotros, yo incluido, espíritus incluidos, estamos subidos al tren del tiempo.
Sí. ¿Qué grado OT llegó a desarrollar en su rol como Juan?
OT7, pero hubo desvaríos en el decodificador, insisto, que tergiversaron mensajes. Luego lo vamos a expandir esto.
Vale. ¿Con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad?
Siempre con el querido Yenel, porque somos alma gemela. También con el querido Domanicel, quien interpretó el rol de Miriam, la buena samaritana del Pozo de Jacob, que ofreció agua al querido maestro, y a mí también. En esa encarnación, ya que somos almas gemelas todos. También, por supuesto, con el querido Krishnamurti, que también somos alma gemela. Entonces, no hay mayor vínculo que un alma gemela. No existe mayor vínculo que un alma gemela, de ninguna manera, ¿no? Y también he tenido, y tengo vínculos, con muchos otros a nivel vibracional, como con el querido Daniel, como con el querido Roel Van, como con tu propio yo superior, el querido Lianamel, como incluso con el propio Argamel. Sí, así es.
Vale. Para que quede grabado, ¿usted pertenece a la jerarquía planetaria?
Sí, así es.
¿Qué puede contarnos de la jerarquía planetaria?
Muchos desconocen directamente las labores. Daría para sesiones, evidentemente, sí. Pero sobre todo nos encargamos de supervisar toda la zona supervisable para nosotros, nuestra zona en el universo, y tendemos muchísimo a intentar enviar luz y misionar hacia los mundos que más lo necesitan dentro de nuestro territorio. Tenemos incluso la capacidad de, con nuestras antenitas conceptuales, para que se entienda, podemos llegar a captar a distancia, a mucha distancia, todo tipo de entidades que viven cerca de los lugares de conflicto y que están en planos de luz. Y por lo tanto, de alguna manera, tenemos una amplitud más alta, tal vez, en cuanto a transmisión de ondas conceptuales. No por nada. Hay ciclos evolutivos. Y no quiero decir que esté por encima de nadie. Porque si así lo pensara sería ego de mi parte y bajaría automáticamente de plano. Pero seguramente yo interioricé una serie de cosas que hoy intento ayudar a otros espíritus a que interioricen. Todo se trata de ciclos. Todo se trata de ciclos.
Para que quede grabado, usted es el actual director del Rayo Violeta.
Sí, así es.
¿Y qué puede contarnos del Apocalipsis?
Hubo muchas distorsiones. En ese momento, mi 10% con el rol de Juan estaba realmente muy mayor. Y directamente tergiversaba los mensajes que le llegaban. Canalizaba, recibía mensajes realmente, mensajes mediúnicos. Tenía un gran don mediúnico tenía.
¿Y con quién se comunicó Juan en el Apocalipsis?
Sí, Juan se comunicó directamente con el Cristo. También se comunicó con los lípicas, distintas energías divinas que iban transmitiéndole ideas, quiere decir mensajes de luz. Que de alguna manera por ese decodificador averiado distorsionó muchas de las cosas, y no solamente eso, sino que además también nos encontramos en que la propia base de datos que tenía ese rol mío, después de que desencarnara el maestro, como digo, leyó muchísimo el Antiguo Testamento, fue muy, muy, muy llevado por distintas teorías, por distintas ideas, por la figura de Jehová, que figuraba en ese Antiguo Testamento, por la importancia que tenía, y desvarió muchísimo. Tal fue
el temor... estable.
No. No, porque eso sería voluntario. Hablamos involuntariamente. Él va absorbiendo preconceptos que va instalando como verdad porque provienen de las escrituras sagradas. Y de alguna manera va comprendiendo que hay un Dios vengador. Y ante el temor del castigo divino de ese Dios vengador, comienza a delirar, comienza a ver cosas que no existen, comienza a interpretar los mensajes de mala manera. Obviamente que también tiene mucho que ver con que el decodificador a esa edad ya no funciona de la misma manera. Pero no hubo un karma, directamente me refiero, porque en todo momento mi 10% lo hizo de buena fe. Y eso quiero aclararlo, lo hizo de buena fe. No lo hizo con segundas intenciones. Se llegó a comunicar, fíjate, con Elohim, incluso con Aes, se llegó a comunicar con entidades altísimas, que hasta ese momento solo el Maestro Jesús habían conseguido llegar.
¿Quiere darnos algún mensaje importante de su vida como Juan?
Quiero simplemente que entendáis que tener una figura de referencia muchas veces te marca un camino, y que ese camino es necesario para el crecimiento. Poder lograr ese estado de crecimiento junto a un maestro es lo mejor que me ha pasado nunca. No junto a uno, sino junto a varios, ¿no? En mis distintas encarnaciones. Es algo maravilloso, maravilloso de verdad. Y solamente puedo animar a la gente a que siga caminando su camino, porque su camino es realmente importante, sea cual sea. Y llegado un momento, y llegado a un punto, van a comprender y van a entrar en una nueva fase. La fase seguramente vendrá precedida de una crisis. Es necesario un cambio en ese momento en su vida. Pero no tengáis miedo a los cambios. No tengáis miedo a los cambios. No tengáis miedo a los cambios. Porque solo con el cambio lograréis encontrar a vuestro propio ser. Ese es mi mensaje. Gracias de verdad por haberme dado voz.
Gracias por haberte presentado y darnos todo el mensaje y las explicaciones.
Gracias por escucharme.
Hasta todo momento.